agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenido Radio Escuchas, bienvenido Luis Fraile a este tu programa regalón Chile Público. Este es Chile Público que hacemos con Municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas y también la app de Radio Agricultura. Desde Copiapó y hasta Punta Arenas en todas las frecuencias de nuestra radio, por ejemplo, si... ¿Dónde vas de vacaciones tú?
Tongoy,
Serena, eso vendría Coquimbo. Siendo La Serena, Coquimbo, Peñuelas, 100.3. ¿Tú, Lucho, dónde vas de vacaciones? ¿A dónde? A Puerto Montt. En Puerto Montt somos 96.9, en Coyhaique, 104.1, en San Fernando, 99.1, aquí en Santiago de Chile, en la capital de la República, somos 92.1. El WhatsApp del programa, como es tradicional, más 569-8868-4923. Y recuerda que la radio ahora también se ve radioagricultura.cl y a través de nuestro YouTube Live, canal 182 en Sapin TV y canal 143 en GTV. Para todos los amigos que nos están viendo en YouTube Live y en GTD y en Sabin, no es necesario que arreglen el color de la tele, soy yo que está muy rojo.
No es que yo esté blanca, y no es que yo esté blanca.
Claro, estoy muy rojo, no es Cruz Johnson tampoco, no. Bienvenida a Luz Poblete, como es tradicional, ¿cómo estás tú?
Aquí, a puertas de salir de vacaciones para agarrar el mismo color que tienes tú, Jorge.
Oye, te estás poniendo de acuerdo con Carlos Minami. Viene uno y no viene el otro, así que le mandamos un saludo a nuestro querido contertulio Carlos Minami. Está en una reunión en la CEPAL. Sí, nunca andan cosas chicas, Carlos Minami.
No.
Siempre como los grandes temas. Y está preocupado de esa cosa. Me cae bien, Carlos.
No, yo dije, quiero estar presencial antes de irme de vacaciones. Me voy a desaparecer un par de semanitas. Me las automerezco, digo yo.
Muy bien. La vamos a... ¿Cuándo vuelve entonces?
La tercera semana de febrero.
Estás de vuelta. Pero imagino que contenta porque hubo elecciones en Evópolis este fin de semana. Y la lista que te vimos intensamente apoyando, la de Juan Manuel Santa Cruz y la de Macarena Cornejo, que de hecho confirmaron además su venida al programa para este jueves.
Muy bien.
Este jueves van a estar aquí en el programa ambos, el nuevo presidente de Evópolis y la nueva secretaria general. Bueno, triunfaron y a lo mejor alguien se esperaba como cifras más estrechas, pero al final fueron casi 8 puntos de diferencia.
Bueno, así es, viste mi... No notaste mi new look.
Ah, perdón.
Nueva etapa en Evópolis, new look es parte de... Me corté el pelito.
Perdón.
¿Ve? Eso fue parte de ponerle nueva energía a este nuevo año. Todavía no termina enero, estamos partiendo el año. Evópolis, después de la elección fallida...
¿Se supo al final qué pasó?
No, está en una auditoría, pero básicamente... No estaban todas las condiciones, todas las preparaciones, ni del sistema, ni del equipo interno para poder absorber la cantidad de gente que empezó a votar al mismo tiempo. O sea, básicamente, más que un error de sistema propiamente tal, porque el sistema de votación sí funcionaba, pero hay una coordinación previa de la distribución de los militantes habilitados para votar, que puedan ingresar. Habían problemas con el padrón, habían pocas mesas y solo una persona habilitando a todos los que iban ingresando, entonces provocaron atochamiento, que hicieron que finalmente no estuvieran las condiciones dadas para hacer una elección interna como merece cualquier partido político. Que se jacte de ser serio, digamos, y profesional. Entonces,
como que nunca terminó de saber la noticia, era como siempre noticia en desarrollo. ¿Quién era lo responsable? ¿Era el Tribunal Supremo? ¿Era la directiva? ¿Era la Secretaría General? ¿O la empresa que se contrató para tal efecto? Que entiendo era la misma empresa que se hizo cargo de elecciones pasadas.
De las anteriores, sí, donde yo era secretaria general, así que si hay alguien que tiene experiencia en las votaciones, en las dos anteriores que se habían dado en las mismas condiciones, o sea, 100% online, porque las primeras elecciones de Evópolis, nosotros tenemos muchas elecciones internas, Jorge, como partido constituido. Esta vendría siendo la cuarta, quinta, porque se repitió. Pero la primera fue presencial online, y las otras dos, una porque nos tocó en plena pandemia, y la segunda porque se repitió el mismo sistema porque había funcionado bien. Y efectivamente fue con la misma empresa que luego se divide O sea, ya no es la misma cuando a mí me toca la segunda vez, y esa fue la que se repitió en esta ocasión. Entonces, son responsabilidades compartidas, convengámoslo así, pero por reglamento interno y por ley de partido político, quien tiene la responsabilidad de llevar a cabo la elección interna es la directiva nacional a través de su secretaría general. Ellos son los encargados de entregar el padrón como corresponde, de que sepan quiénes son los habilitados para votar, que den cuenta de quiénes son los sancionados, de las renuncias, y eso se le pide al CERVEL, un padrón ad hoc para en las elecciones internas. Lo segundo, toda la coordinación logística dentro de sí, cuántas mesas van a haber, cómo se van a distribuir, quiénes van a ser los garantes, quiénes van a ser los observadores, quiénes van a ser los acreditadores, quiénes van a ser o coordinar los apoderados también, porque es igual que una elección popular, como con menos dimensiones, menos volumen de gente, pero exactamente lo mismo. Es la Secretaría General. El Tribunal Supremo tiene un rol sumamente importante, que es de supervisar y controlar y velar porque el proceso se haga con todas las condiciones adecuadas para los militantes. Por eso fueron ellos los que deciden finalmente suspender, porque no estaban dadas las condiciones para que los militantes pudiesen votar con todas sus garantías, digamos, con todo su derecho a votación, porque ese nivel de atochamiento y ese nivel de descoordinación y las faltas y los errores en el padrón no son aceptables para un partido.
Entiendo, a continuación de eso, renuncia la directiva en pleno, salvo la presidenta, aún presidenta, Gloria Hood. Se hace una directiva de consenso, organiza esta nueva elección. Correcto. Que se desarrolla el fin de semana, una participación alrededor del 10%. No sé cómo eso comparado con la anterior.
Sí, mira, la primera elección, miramos, igual el padrón va variando, ¿verdad? Nosotros hemos llegado, para constituirse, nosotros más o menos tenemos 17.000 militantes que subieron durante el gobierno de Sebastián Piñera, lo digo así porque efectivamente ahí yo asumí con Hernán como directiva, llegamos a tener 22.000 militantes, entonces las proporciones son acorde también a cómo va variando el padrón. Pero la verdad es que dentro, alrededor, y también por el historial de los otros partidos políticos en Chile en general, vota alrededor del 10% el padrón, que es el padrón más bien activo. Entonces sí, está dentro de lo esperado, como lo mínimo esperado. Yo sé que uno se pone súper contento porque dice, qué bueno que llegamos al 10%, pero es el desde la verdad. O sea, es responsabilidad de todos los partidos el que puedan convocar, activar y motivar a su militancia a al menos en las elecciones internas, que son cada 2 años, y con eso tú también te vas dando cuenta cuál es la militancia más o menos activa que está atenta. Algunos ni siquiera se enteran que alguna vez hubo, ni siquiera saben que siguen siendo militantes.
Hablamos de 1.650 personas, más o menos, que son las que ejercieron su derecho a voto en el partido. Y estaban todos bastante expectantes respecto a la elección, porque además...
era una competencia muy, muy reñida, iba a ser una competencia muy reñida.
Pero no terminó siendo tan reñida. Son 8
yo
puntos.
Creo que es, claro, 57% gana la lista Unidad contra un 40%, porque hubo un 3% que se abstuvo, digamos. Fue un voto blanco en este caso, porque como es online no es que tú puedas anular, sino claro, que quedan como voto blanco.
Y harta expectativa también porque, bueno, la candidata que va primero a la encuesta, Evelyn Matthei, ya fue proclamada por la UDI, fue proclamada por Renovación Nacional, otros socios dentro del conglomerado de Chile Vamos. Y claro, los ojos como que están mirando hacia qué va a pasar con esta nueva directiva, cuándo asume.
Asume el 4 de febrero, o sea, tiene como toda esta semana de... Igual hay traspasos de la conversación igual con Gloria, que tiene una disposición de oro para, obviamente, poder entregarle a Juan Manuel toda la operación del partido, su administración, su gestión y su gestión política también. Juan Manuel también en su discurso como presidente, en su primer discurso como presidente ante la militancia, también está viendo, dice, voy a encontrar la fórmula de que Gloria, en agradecimiento también de sus 2 años de presidencia, como también de su entrega al partido durante todos estos años, de estos 12 años, ella sí, claro, es una de las fundadoras. Ver también la manera de cómo participar. Hay otros partidos que lo hacen, que tienen, por ejemplo, la UDI, por estatuto tiene un miembro de la... Cuando hay competencia, hay un miembro de la otra directiva que compite, o miembros, siempre han peleado entre dos, ¿no? O sea, como rivales entre dos, han competido entre dos listas, ingrese como un vicepresidente o en algún rol. Sí. Mira. fíjate.
Es buena idea, no sabía que...
Yo encuentro buena idea porque los partidos políticos se supone que todos estamos más o menos en la misma línea, ¿te fijáis? O sea, podemos tener proyectos que enfaticen distintas cosas dentro de nuestros principios, pero asumimos que una vez que se ganan las elecciones y esta lista prometió eso, ese es su compromiso con el partido, volver a la unidad, volver a la mística, volver a nuestras banderas, nuestras ideas, volver a tener esa relevancia política con eso, y en eso estamos todos, en realidad, todos los militantes. Entonces también una bonita señal de unidad es que en este caso alguien tan potente como Gloria, dentro de su liderazgo, igual es un 40% de los militantes que votaron, y yo me imagino que aunque los que no hayan votado nada, están esperando también que la señal, el ambiente interno de Evópolis cambie y pueda afrontar los desafíos electorales, primero, parlamentarias. Pongo las parlamentarias antes de las presidenciales, incluso, Jorge, porque tú sabes que esa es la sobrevivencia del partido, no solamente financieramente o administrativamente, sino que también ahí sobreviven las ideas liberales, reformistas, de derecha que encarnan Evópolis hace 12 años dentro de Chile Vamos. Entonces, que se pierda eso es una pérdida para Chile, creo yo, para la política chilena y para las ideas que nosotros defendemos. Entonces, dicho eso, ese trabajo se tiene que hacer ahora. Se constituyen, bueno, la mesa ya empieza a ejercer el 4 de febrero, también los consejos regionales, que son los que eligen a sus consejeros generales, que son los que finalmente van a tener el voto, la discusión para la proclamación, para la discusión respecto de la proclamación ya del tercer partido, la coalición Chile Vamos, de Evelyn Matei como una candidata. Eso se sabrá.
¿Que hay agua en la piscina para eso?
Yo, mi impresión, y es evidente, esto es política, somos un conglomerado de tres partidos, fue bastante una señal política muy potente, al menos para nuestro sector, el que haya sido Renovación Nacional, que no es el partido, fue el partido de origen de la cuna, sí, de Evelyn Matei, pero no su partido actual,
sí, claro,
que haya sido el primero en proclamar, y luego la UDI, que es el partido, tú comprenderás que en un partido de tres, y además por tamaño y por relevancia, creo que parte de nuestra relevancia política también pasa por tener una relación fluida, alineada, estratégica con nuestros principales socios, que son la UDI y Renovación Nacional. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que sí hay agua en la piscina. Hay que esperar que se conforme el Consejo General.
Hay unos consejos generales históricos. Ese Consejo General donde Renovación iba a proclamar a Joaquín Lavín y apareció Piñera contando votos ese mismo día, el 2005, 2004, 2005.
Exacto, o sea, de todo ha pasado en el Comité Central
del Partido Socialista, que supuestamente iba a proclamar a Ricardo Lago, y terminaron proclamando a Guillé, Alejandro Guillé, el 2018.
Sí, también, pasan cosas. Por eso digo, es como mi intuición, mi análisis de lo que conozco también a los liderazgos de este partido, pero yo siempre digo, con la prudencia que eso amerita, es esperemos que se conforme el Consejo General, porque esas son las 16 regiones conformadas a lo largo de Chile, que se realice ese Consejo General, que va a ser en marzo, evidentemente, lo antes posible. O sea, lo que sí sabemos es que esa respuesta no es culpa de Chile Vamos, lo que nos pasó a nosotros en la interna de no tener nuestras elecciones, porque a estas alturas deberíamos haber tenido ya nuestro primer Consejo General. Y eso va a ocurrir en marzo, y ahí finalmente se confirmará lo que todos creemos debiera ser una posible proclamación a Evelyn Matei. Pero como dices tú, va a depender de quiénes van a ser electos consejeros generales. Y ustedes saben, bueno, la audiencia probablemente no le interese tanto, pero sí tuvimos un problema complejo en la conformación del Consejo General hace 2 años atrás, donde dejaron fuera a liderazgos emblemáticos.
Sí, claro, me acuerdo.
Justamente en estos ánimos que había de una renovación, a mi entender, valga la redundancia, no viene entendida de que renovación de liderazgo no es quitarle peso político a un partido que es tan pequeño y que tiene pocos liderazgos que tienen relevancia hacia afuera, externa, como para dejarlos fuera de una instancia tan importante en los partidos políticos como son los consejos generales, que son los que toman las decisiones políticas.
Ojo que en el caso de Renovación Nacional no fue únicamente la proclamación de Evelyn Matthei como su candidata presidencial. La segunda derivada que se proclamó ese día era que Renovación iba a ser promotor de una amplia primaria dentro de Chile Vamos. O sea, Evelyn Matthei es mi candidata, pero yo quiero que existan primarias en Chile Vamos lo más amplia posible.
Importante.
Y claro, eso uno puede decir... bueno, a lo mejor si ya va a haber primarias, y las primarias siempre también son una buena manera de presentar las ideas del partido, los liderazgos del partido, incluso liderazgos que el día de mañana pueden ser cartas al Senado, cartas al Parlamento. No es tan descabellado, no es una deslealtad en sí mismo, me refiero.
Sí, es cierto lo que tú dices, por eso yo insisto en que las instituciones dentro de los partidos tienen vida propia y funciona, y aunque uno crea que muchas veces son súper disciplinadas y van a escuchar primero a las voces de los liderazgos a la interna de los partidos, que también pueden tener ideas distintas, y uno, esto es como igual que un congreso, Jorge, van uno a uno con los consejeros argumentando consejo por consejo cuál es la mejor opción, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, qué gana, qué pierde, en este caso el partido político, con no tener una primaria y no mostrar sus cartas, sus ideas, sus principios. Pensemos en qué le pasó a Evópolis en el año 2017, las primeras primarias que se hicieron como Chile Vamos, donde el presidente Piñera ni los otros partidos no podían entender cómo Evópolis, que se estaba recién constituyendo, fuera tan patudo de presentar un candidato presidencial. Y el tiempo nos dio la razón. Gracias a eso tuvimos una bancada de seis diputados y un senador. Gracias a eso los niños primero, que fue nuestro gran ha sido nuestro gran principio, nuestro gran motor político, los niños primero en la fila, hizo que el presidente Piñera acogiera todo el programa de gobierno Felipe Kast de Evópolis dentro de Chile Vamos, y que la primera actividad que hiciera fuera en un cename, y después de eso se comenzara la gran transformación que ha tenido el cename a propósito de los niños. Creo que vale la pena pensarlo, uno es, la primera intuición es, sí, obvio, apoyamos, pero también tenemos que ver cómo en ese apoyo diluyen las ideas y la identidad, Jorge, porque uno de los problemas que hemos tenido estos dos años, y probablemente desde el finales del gobierno del presidente Piñera, fue cómo Evópolis se fue desdibujando y fue perdiendo esta identidad. Yo creo que esa es parte de la promesa que tiene esta lista, la lista unida que acaba de ganar, es volver a poner las ideas sobre la mesa, los principios de Evópolis, y obviamente el liberalismo al cual nosotros profesamos, que es este liberalismo reformista, pero de derecha. Y eso hay que volverle a dar esa nitidez. Si es a través de un programa de gobierno, está perfecto. Si es a través de una primaria, bueno, habrá que evaluarla y el Consejo General lo va a decidir. Pero no es menor lo que tú dices, que vale la pena plantearse al menos esa discusión, volviendo al principio fondo. ¿Cómo vamos a hacer que Evópolis vuelva a tener la relevancia política que tenía? ¿Cómo vamos a hacer que sus ideas, sus principios y su programa de gobierno tenga una notoriedad? Porque teniendo esa notoriedad, ¿cómo vamos a hacer que tengamos más representantes en el Congreso? Nosotros hoy día tenemos 4 diputados, 3 senadores, muy potentes. Pero de esos 4, solo 2 son militantes. Entonces tenemos que por lo menos doblar, por lo menos tener 8, que es parte del trabajo que va a tener que hacer esta directiva nacional. Entonces poner las ideas sobre la mesa, hacer un trabajo arduo para tener, convocar candidatos, ojalá de ADN Evópolis, y que sumen al menos el doble para poder no sobrevivir en términos administrativos y financieros, sino que en términos de ideas. Y por supuesto la unidad, el trabajo en equipo, volver a reconquistar a la militancia y sumar y ampliarla.
Eso también sería un esfuerzo no menor, tomando en cuenta que si no existen primarias a lo amplio del sector, llámese la centro derecha y la derecha, más allá de lo competitiva que se muestra Evelyn Matthei en las encuestas, uno podría llegar a primera vuelta con 2 candidatos más de derecha abierto, el caso de José Antonio Kast y el caso también de Johannes Kaiser, lo cual inevitablemente le va a comer votos al electorado de Evelyn Matthei. Entonces uno pensaría, bueno, lo lógico, hay que tratar de traerlo a esta primaria para que lleguemos a primera vuelta. También siempre se ha demostrado que la persona que va a primera vuelta y queda muy lejos del umbral del 50%, es muy difícil luego esa remontada.
Bueno, lo que hablamos hasta ahora es lo que pasa con Evópolis siendo parte de Chile Vamos, un conglomerado. Pero lo que dices tú es más importante aún, que es la estrategia que va a tener, que vamos a tener, como Chile Vamos, que va a tener Chile Vamos a propósito de los competidores que hay alrededor. Y eso no es menor. Entonces, es muy fácil decir o engolosinarse, y ahí está la diferencia que ya vemos. No sé, de verdad, el detalle se conocerá cuando tengamos los consejos generales, pero el caso de Renovación Nacional, que ya lo dijo explícitamente en su consejo general que quería esta primaria amplia, pero si escuchamos al presidente de la UDI, el presidente de la UDI dice que él no iría si no es todo lo amplia que tiene que ser. Y eso significa con José Antonio Kast adentro, quien ha dicho que no iría jamás a la primera. Sí. Porque dice, para hacerlo solo con Kaiser, para él es que estoy parafraseando al presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, que dijo, si va para que vaya la Evelyn sola con Kaiser, no tiene ningún sentido, que no es lo amplia que se está diciendo, y que si tiene que haber una primaria de Kaiser con alguien es con José Antonio Kast, porque tiene las mismas ideas. En el fondo, si nosotros estamos proclamando a uno como Chile Vamos, eso amplio tiene que ser lo suficientemente amplio para no llegar con tantos candidatos a primera vuelta, porque sabemos que esa dispersión de votos nos puede jugar la misma mala pasada que nos jugó la última vez, que si bien Chile Vamos con mucho esfuerzo, apoyamos, y especialmente Evópoli, porque yo era la secretaria general en ese momento, que era apoyar a José Antonio Kast, aun cuando con las diferencias ideológicas que teníamos, pero obviamente en contra del candidato Boric en ese minuto, y sabemos que no alcanza con eso. Entonces, hay que ponerlo en la juguera también, de que esa primaria amplia sabe para no llegar con tan dispersos a la... Porque eso nos puede jugar una sorpresa.
Si hablamos de una primaria amplia...
Como no sabemos quiénes son desde el otro lado, porque además convengamos que todos estos análisis de entorno, del contexto en el cual se toman estas decisiones políticas de primaria, no primaria, con quiénes vamos a primarias o no, si vamos como Chile Vamos, si vamos como partidos, todo lo que tú quieras que se ha analizado, tiene que considerar qué está pasando también al frente. Y al frente no estamos viendo nada nítido todavía. Yo creo que ellos están más enredados que nosotros.
Si hablamos de una primaria amplia, uno pensaría en toda la oposición. Y eso tendría que ver necesariamente también con la gente de Amarillo, con la gente de Demócrata, claro, que están como tal vez ahí.
¿Irán ellos dos juntos? Si... ¿Irá cada uno con un candidato? Cada uno lo va resolviendo.
¿Están pensando si hacen una primaria entre ellos? Exacto. ¿O básicamente se van a la primaria de Chile Vamos? Eso es.
De la centro-derecha. Yo hablaría, porque al final no es una primaria de Chile Vamos.
Es que si no está Kaiser, sería una primaria de Chile Vamos. Si no hay nadie más, sería la primaria de Chile Vamos. Si llega Demócratas y Amarillo, cambia. Sería,
ya se amplía.
Claro. Sí. Pero si
lo que pasa
solo...
es que Chile Vamos, lo más probable, y es el análisis que uno saca como...
Nuestro contertulio de los días lunes, Rodolfo Carter, le dice, yo quiero ir a la primaria de Chile Vamos.
Claro. Pero él no es militante.
No, es independiente.
Es independiente. Entonces iría a la primaria de la derecha.
De Chile Vamos. Él dice, yo, o sea, lo que él ha manifestado,
claro,
aquí lo dijo en el programa dos lunes atrás, yo quiero ir a la primaria de Chile Vamos.
Porque la vez pasada era una primaria de Chile Vamos, porque iba uno de la UDI, uno de Renovación Nacional, uno de Evópoli y el independiente.
Independiente.
Hoy día, como se están dando las cosas, ya al menos dos de los tres partidos ya proclamaron, sí, a Evelyn Matthei. Por lo tanto, Chile Vamos presenta una candidata, en este caso, para competir con el centro y centro-centro, digamos, hacia la derecha amplia.
Si es que va Demócrata y Amarillo,
José Antonio Kast, si es que van los independientes que quieren ir, ahí sí ya sería amplia. Entonces yo creo que todavía, aunque estamos a casi fines de enero, y las primarias se inscriben en abril...
Chuta.
Contra el tiempo. Entonces estamos contra el tiempo. Y sabiendo que febrero, la cosa bueno, se enfrenta.
Estamos todos de vacaciones, incluyendo los poblete,
imagino que Evelyn Matthei, no sé qué tantas vacaciones se tomará, pero algo más descansará para tomar, bueno, ella ya tiene su decisión tomada, digamos, para que el resto tome las decisiones y ver. Yo, por lo que entiendo, ella está dispuesta a ir a primaria si es que se dan las condiciones. Y ella sabe también que está...
Es que Evópolis ya cercana en ese grupo, ¿no?
Súper cercana, pero más allá de eso, yo creo que Evelyn Matthei sabe que también es una decisión de los partidos de Chile Vamos, que son quienes la apoyan, quienes estarían detrás de ella en su candidatura. Entonces, más allá de su disposición, que siempre va a ser abierta, Chile Vamos va a tener que volver a conversar, y los consejos generales de cada uno de los partidos, como bien lo hizo RN inmediatamente después, que ese también es un ejemplo para el caso de la UDI, que no sé si hizo también ese, es, porque esas son decisiones del Consejo General, no de las directivas nacionales, que son si van, se van a hacer pactos, se van a hacer primarias, en qué condiciones se hacen primarias, y Evópoli y esta nueva directiva va, que, va a tener que tener en consideración, porque como la va a hacer en marzo, va a estar muy encima de la primaria, no solamente va a tener que tomar decisión, sino que también de qué manera va quiere configurarse en el caso de que haya en primaria.
Al frente, efectivamente, sobran candidatos. El problema es que ninguno marca, pero claro, pero sobran candidatos, por lo menos 10 candidatos.
Prospectos.
No, algunos derechamente que ya están. Jaime Mulet fue proclamado el fin de semana recién pasado. Frente Regionalista Verde Social, proclamado el domingo en el Congreso Nacional. Vlado Mirosevic, Partido Liberal, amigo ahí de... Pues
claro, de la Internacional Liberal.
De Evópoli, también está proclamado por su partido. Ahora, claro, uno también ahí empieza también a ver, dice, en verdad, mucho de esto hay para hacer una carrera al Senado, para mostrar un poquito el partido y hacer la carrera al...
Mostrar las cartas.
Claro, al Senado. Carolina Toda no se define, la senadora Odanovich no se define, Iván Flores, senador demócrata cristiano, dijo, si ustedes quieren, yo voy, ¿ah? Yo estoy aquí, cosa que me digan. Y así hay varios más también. Pero claro, ellos tienen el problema que ninguno marca. No obstante, yo siempre le he reconocido algo a la izquierda, que es que cuando hay que ponerse las pilas, se las ponen. O sea, puede llegar marzo y están en nada, pero llega a abrir la fecha de la inscripción.
Y van a tener un candidato.
Sí, y van a tener un candidato y va a ser siempre competitivo.
Y tienen otra ventaja, que independiente del candidato que marque o no marque, una centro-izquierda ordenada o votantes que se identifican con la centro-izquierda y que jamás votarían por X candidato de derecha o de centro-derecha, da lo mismo que ponen ahí. La derecha suele juzgar mucho más incluso a su candidato. Sí. O sea, uno escucha a propósito de que aparece Kaiser o que José Antonio vuelve a ir,
o
lo duro que fue, o la historia hacia atrás de Evelyn Matthei con uno o cual tema, también hacen que la derecha que uno esperaría que votara en bloque disciplinada, sobre todo porque tiene una tremenda oportunidad, convengamos que viene hace más de 2 años liderando las encuestas Evelyn Matthei, tiene, y que nadie la alcanza mucho, menos los de izquierda, pero que
está,
no marcan.
Está estancada.
Pero claro,
que no ha podido crecer.
¿Me entiendes?
Entonces, con una tasa de conocimiento que sobre el 95% no ha podido crecer, es una alarma importante.
Es por eso, porque la alarma está en lo que representan los otros candidatos que han ido apareciendo o que han estado siempre ahí, pero que ahora explicitan. Obviamente José Antonio Kast, que ha sido siempre la sombra de la centroderecha, y ahora apareciendo los otros, que, oye, convengamos que Kaiser superó incluso en la última encuesta a José Antonio Kast. Entonces, algo te está hablando de eso también, de lo que el votante de derecha y de centroderecha deja estancado, porque también quiere mirar un poco cuál va a ser ese panorama y si van a haber primarias o no. Y como al otro lado son más ordenados, y como si tú, se van a poner las pilas, van a llevar sí o sí candidatos. O hacen primaria, o van a llevar, porque ellos van a llevar la menor cantidad de candidatos, ojalá uno, a las generales, y porque saben que, si tú crees que ellos también analizan la derecha, vos, y saben que se empieza a dispersar, con mayor razón es un incentivo más para que ellos logren llegar a acuerdo de llevar un candidato o de hacer primarias para llegar al candidato único.
A río revuelto, ganancia de pescadores.
Exactamente.
Oye, la reforma de pensiones que está en la última parte, además está el senador Felipe Kast, ¿no es cierto?, como presidente de la Comisión de Hacienda.
De Hacienda, y Luciano Cruzcoque, que ha estado más de un año trabajando, primero como presidente de la Comisión del Trabajo y hoy día como un integrante más, entonces, y Ignacio Briones, desde Horizontal, como centro estudio, ha estado también muy, muy encima de...
¿Tú crees que va a decir algo respecto a esto, a la presidencial, la reforma de pensiones? Me llamó mucho la atención las cifras de apoyo en la encuesta, porque la semana pasada tenía 60% de apoyo el acuerdo que se estaba llegando entre gobierno y Chile Vamos. Y empezaron todas las voces de Johannes Kaiser, todas las voces de José Antonio Kast, de que no confía en el préstamo al Estado, de que eso al final igual es reparto, y todas esas críticas que ellos hasta el día de hoy mantienen. De hecho, vi a Juan Manuel Santa Cruz en una entrevista con Canal 3, llegó el Team Patriota, Pancho Malo,
¿sí?
¿Ya? Y chuta, ahora bajó a un 40% la aprobación al
increíble. Increíble lo que es como el ruido comunicacional. Y no con esto quiero decir que los comunicadores o los periodistas o eso, sino que el ruido de la comunicación política. como el que grita más fuerte, el que cree tener los argumentos correctos, el que se cree dueño de la verdad sin haber estado en esa discusión o no entenderla, cómo juega en contra de la opinión pública y de la pedagogía que hay que hacer siempre con estas reformas que son delicadas, que son complejas, que llevan tiempo, que no va a dejar a todos 100% contentos si es que tú lo estás mirando desde tu arista ideológica, ¿verdad? No va a ser 100% reparto. Sí se defiende la capitalización, pero hay un porcentaje que se aumentó, que es sobre el 6%, que era también una alternativa de resolver cómo compensar la poca protección social que tenemos respecto de eso, con cierta participación del Estado, que se tiene que hacer cargo y responsable también de las pensiones, convengamos, con la PGU por un lado, pero por otro lado otras compensaciones de brechas que son... yo sé que es una palabra que les carga a un cierto sector, ¿no? Pero así como la brecha histórica, ¿no? Es como la deuda histórica, la brecha histórica que hay respecto generacionalmente a quienes han tenido malas pensiones por mucho tiempo, las mujeres que por otro lado también lo tienen, y cómo salvaguardar, porque está bien que tú critiques una reforma, está perfecto, cada sector tiene el derecho a poner sobre la mesa, no solamente en la comisión, sino que con los expertos que lleva, pensemos lo que ha pasado con Libertad de Desarrollo también, que ha sido un férreo ahí crítico de lo que ha ido pasando con la reforma, y está bien poner los puntos, Jorge. Yo lo único que creo que sí ha hecho el Senado especialmente y la Comisión de Hacienda y de Trabajo es, bueno, busquémosle solución a eso. No tiremos todo para abajo. Lo que se ha avanzado en acuerdo, en mayoría, tan criticado por la ciudadanía también, que estaban chatos de las peleas cortas, de la pelea, la politiquería chica, la revancha por la revancha, el decir que no porque tú pensáis distinto y no tener la capacidad de poner, bueno, a ver, ¿qué te molesta tanto de esta reforma? No, que el préstamo no lo van a devolver nunca, ya, okay. ¿Cómo ponemos los resguardos entonces? Legales, legislativos, constitucionales, del Estado, de lo que sea, para que eso no ocurra. Pero no significa no tenerlo, porque eso sí va a favorecer en gran parte mucho de financiamiento de otras políticas públicas que no se están haciendo porque no sabemos de dónde más recaudar, cómo compensar brechas que todos reconocen que son deficiencias que tiene el sistema. Como, y te lo voy a mostrar por el otro lado, ¿por qué se le critica tanto a una centro-derecha como que hiciera una defensa corporativa a las AFP? No, no es una defensa corporativa a las AFP, es pensar que privados administran mucho mejor porque tienen conocimiento y son expertos, lo cual no significa no regularlos mejor, no bajarse estas tasas, no saber qué pasa con las suelas de utilidades, qué pasa cuando les va mal, por qué les va mal a ellos y les va mal a las pensiones. O sea, todas esas deficiencias que uno mira en el sistema, Jorge, hay que corregirlas y hay que mejorarlas. Y si no funciona bien en el tiempo, bueno, se tendrá que volver a revisar cómo se revisó esta, pero no pueden pasar 10 años que de detectada la deficiencia que tiene nuestro sistema de pensiones, pasen 10 años por más tosudeces y sesgos ideológicos que no sentarse a pensar en llegar a un acuerdo. Yo al menos lo que transmiten los senadores, y con esos senadores digo no solamente los de Bópoli, sino que de la UDI y de la Renovación Nacional, es que esta es una buena reforma, es una reforma seria, y cuando se han todavía se siguen detectando, y en esto el Consejo Fiscal fue clave. Bueno, revisemos las 11 indicaciones que dio el Consejo Fiscal para poder corregir a tiempo antes de la votación en la Cámara. Se está haciendo política seria, Jorge, y también hay que corregir. A veces nos cuesta reconocer o separar la paja del trigo. La política está desprestigiada, la política tiene políticos que de verdad las discusiones son penosas, poco profundas, sin escuchar a los expertos, sin escuchar a la ciudadanía. Sí, es cierto, tiene de todo eso. Tiene fake news, tiene sesgos, tiene tosudeces, tiene soberbia, sí, todo eso. Pero también hay una parte que logra conectarse, que logra conversar, que logra llegar a acuerdos y hacer política de la buena. Entonces, la misión, ahí aquí cierro, la misión de hoy día, quienes están sentados especialmente en el Congreso, incluso el gobierno, es hacer pedagogía y sentir que si ellos se está llegando a un buen acuerdo, entonces todos tienen que salir a la calle a vociferar por qué es un buen acuerdo, qué cosa y cuáles también son fake news respecto de, por ejemplo, el tema del préstamo. Por ejemplo, de que no se está defendiendo entonces la capitalización individual, sí. ¿Había un 6% comprometido? Sí, ahí está. No se dividió ni siquiera la industria en de las AFP, pero por supuesto que el Estado tiene que tener un rol, y si los libertarios en este caso consideran que debiera desaparecer, al final te quedas con la consigna ideológica, ¿no? En realidad no quieren que el Estado participe en nada, y el Congreso no va a hacer eso porque funciona dentro del Estado, es parte de la funcionalidad y la responsabilidad. Entonces convengamos cuáles van a ser las proporciones de una cosa a la otra. Eso, yo creo que es hasta el momento en lo que se ha avanzado para mejor. Se han corregido, de la misma propuesta, ¿eh? No estoy hablando del sistema en sí, se han corregido lo que se ha ido criticando, y ojalá que la Cámara de Diputados en este caso...
Que donde hay harta aprensiones,
muchas aprensiones, de lado y lado, ¿eh? Sesgos de lado y lado.
Porque
¿no?
aparte pues acá, la Cámara de Diputados, un cumpleaños difícil de conducir.
Sí,
no por quiero... decirlo de manera elegante.
No, yo me voy a mantener en mi elegancia máxima cuando hago estos análisis, solo pedir la apertura de que la analicen con rigurosidad.
En su integridad.
En su integridad. ¿Ah? Lo que no puede pasar
es que nos quedemos sin reforma.
Es que nos quedemos sin reforma y quizás cuántos años más pasen.
Dos, aquí. Tres gobiernos más.
Exacto.
Luz Poblete, Luz de Evópoli. Nos vemos de vuelta a sus vacaciones, de tres semanas más entonces.
Así es.
Nosotros, Lucho Fraile, hacemos pausa comercial y ya seguimos con más Chile Público.
Chao, chao.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta haciendo juntos nuestro amado Chile Público con municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas, municipiosporchile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace re fácil. En tu celular ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Maura Celeste, intérprete energética, oficial, además de este programa, luciendo hoy día un exquisito color mostaza, para todos los que están viendo Zapping TV y GTD, ya está con nosotros en el estudio Lucho Fraile. ¿Cómo estás, Maura?
Agradecida de que mi amigo Lucho Fraile se haya acordado de mi presencia. Este diálogo lo tenemos cada vez que vengo, y Jorge Pomar, como buen aspirante o participante del mundo político, se compromete y una y otra vez no cumple su compromiso.
¿Pero cómo que no?
De invitarme más seguido.
Pero a ver, ¿cuánto es la media para que no tengamos este problema?
Mira, en un momento estuve viniendo dos veces al mes. Y ahora una vez cada dos meses. Y yo llego cada Radio Agricultura, quiero decirlo, llego... Y la recepcionista me dice...
¿Pero quién? ¿La Mari o la Wanda?
No sé cuál de las dos. No.
¿Tenía canas o sin canas?
Sin canas.
Sin canas, entonces la Mari.
Llego y me dice, Maura, hace tanto tiempo que no vienes. La gente me escribe en redes sociales. ¿Cuándo vuelves a Radio Agricultura? Un público masculino tienes tú en este programa.
¿Sí?
Porque nunca me ha escrito una mujer, siempre son hombres.
Chula, eso me lo sé.
Así que, Radio Escuchas, por favor, manden su WhatsApp diciendo queremos más de nuestra intérprete energética.
Eso. El señor Fraile también siempre se alegra mucho con tu presencia.
Sí, es mi verdadero amigo.
Con tu presencia cada vez en este programa. Oye, querida Maura, queremos volver a ver un poco en qué está el destino, cómo está la energía de los políticos chilenos. En momentos en que se está decidiendo, porque esto va a caer ya de Maduro en marzo, en el momento en que se está decidiendo, la gente empieza a ver a los candidatos, por ejemplo, presidenciales de cada partido, si va a haber primarias, si no va a haber primarias. Las primarias son en junio, a lo menos son 2-3 meses de campaña, por eso te digo que ya marzo, cuando mucho principio de abril, ya tiene que estar designado cada uno de los candidatos que van a asistir a primarias. Entre esos, uno de nuestros panelistas, Rodolfo Carter, quien ha dicho que quiere participar de las primarias de Chile Vamos, por ejemplo. Entonces me gustaría que pudiésemos conversar un poco de aquellos, por lo menos los que están ya en la lista más o menos confirmados. Uh-huh. Uh-huh. Quiero partir con Evelyn Matthei, ponte tú.
Ya, me llamo Evelyn Matthei.
Exalcaldesa, exministra, exdiputada, exsenadora, excandidata presidencial dos veces, tiene una tasa de conocimiento arriba del 90%, está en la pole position, pero no va a ser ni la primera ni la última que quien estaba en pole position no llegó al final a ganar la carrera. Si uno revisa, por ejemplo, la última elección, esta cuestión iba a ser entre Daniel Jadue y Joaquín Lavín, ninguno de los dos ni siquiera pudo llegar a la primera vuelta. Entonces, la política chilena ahora a nivel electoral es una cuestión bien líquida, como le gusta decir a los grandes analistas.
La fecha de nacimiento es 11 de noviembre del 53, ¿me ayudas a confirmar?
11 de noviembre de 1953. Evelyn Rose Matthei Fornet, licenciada en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Ya, a ver, las elecciones son... Las elecciones.
Las elecciones son en noviembre del próximo año.
¿Qué día después del 11?
Uy, no me acuerdo el día exacto de las próximas elecciones.
Ella, su arcano es la muerte, y en noviembre, desde el 11 de noviembre, va a entrar el año de la muerte. Cuando tu arcano personal y el anual es el mismo, que va a ser el caso de la Evelyn, de Evelyn Matthei, la Evelyn sonó muy patúo, de Evelyn Matthei, desde el 11 de noviembre ella va a entrar a un septenio energético, que es cuando tu arcano personal y el anual es el mismo. Como su arcano es la muerte y estamos en el año del ermitaño, energéticamente yo apuesto a que si pasa a segunda vuelta, o sea, no segunda vuelta, a las votaciones...
A la primera vuelta.
Si pasa a primera vuelta, pasa a la segunda, si es que no gana.
¿Cómo no entendí? Si pasa la primera vuelta, pasa la segunda, y si pasa la segunda, gana. ¿Eso?
No. Si,
¿o sea, está segura?
Si llega a las votaciones de noviembre, va a ganar. O va a sacar segundo lugar y puede que sea presidenta.
Ya, está ahí.
Sí, porque ella, bueno, la verdad es que tiene un arcano que es súper interesante, ¿eh? Porque su arcano, que es la muerte, es de todos los arcanos junto con el loco, el arcano rebelde. ¿Ya? Y por tanto, en la medida en que ella se concentre en ser auténtica y no sentirse atada a su partido, sea auténtica, uh-huh, en sus deseos, en su manera de ver la historia, la verdad es que yo creo que tiene todo para ganar. El punto es que el año que acaba de terminar, que está cargado todavía este año está cargado todavía con la energía del año pasado, fue el año de la justicia o de la fuerza, y a lo que invitaba puntualmente a Evelyn Matthei, lo vimos en una de las sesiones que tuvimos acá, es que tiene que tener una mirada más neutra, más conciliadora, más amable con la dictadura. En la medida en que ella sea categórica con sus juicios...
que va a ser probablemente un tema que le saquen harto en cara.
100%.
O sea, está lleno de videos, por ejemplo, de la detención de Augusto Pinochet en Londres, donde ella se mostró... Bueno, como en ese momento, además, la inmensa mayoría de la derecha chilena, Lavín, Alamán, Longueira, ¿no? Ahí, cerraron fila en torno un poco a esa a la detención de Augusto Pinochet. Ella tiene una historia familiar. Su papá, ¿no es cierto?, fue el general del aire, comandante y jefe de la FACH, Fernando Matthei. Integrante de la Junta Militar desde fines de los 70 hasta el 11 de marzo del 90, cuando entregaron el cargo.
Sí, como vuelvo a sostener, yo veo, solamente por su arcano, ahora vamos a sacar las cartas, que tiene muchas probabilidades no solo de que le vaya bien en las primeras elecciones, sino que pase a segunda vuelta en caso de ser necesario y que salga la próxima presidenta del país. Pero la recomendación que le doy por su arcano personal es que tiene que ser leal a sus propios valores. Y en ese sentido, si ella considera que la dictadura todavía se justifica y que estuvo bien que ocurriera no solo la intervención de Pinochet, sino que además todas las muertes y desapariciones, bueno, tendrá que mantenerse firme con esa idea, pero no sentirse presionada por el partido al que pertenece.
Ella ha ido variando también esa posición. Ella, ¿sí? Ella ha ido de lugares más conservadores a instancias más liberales, uh-huh, en lo político, en lo valórico. De hecho, ha tenido costos respecto de eso. Su partido, la UDI, la mantuvo incluso un poco alejada. Ella manifestó estar de acuerdo en su momento con el matrimonio homosexual, con el aborto, ¿sí?, terapéutico, en años donde el partido todavía no accedía a ninguna de esas cuestiones.
Claro, se debe a su Elcano, que como te digo, es más rebelde. Dame tres cartas para saber qué le aconsejamos a Evelyn Matthei. Lo vamos a hacer con cada uno de los candidatos. No es que sea la preferida de Jorge, no lo sé tampoco.
¡Fuerza!
Ah, buenísimo. ¿Fuerza? ¿Ya?
Aquí tengo el sol.
¿Sol?
Puedo sacar de cualquiera, ¿no?
Sí, falta una.
Bueno, y creo que no revolvía. Esta me salió invertida, ¿eh? Los amantes. Mm. Ahí como la UDI con RN.
Ya.
A ver. ¿Qué nos dice la fuerza, los amantes y el sol?
Ella, Evelyn Matthei, se tiene que concentrar en algún dolor, en alguna piedrita en el zapato, que en algo no resuelto, en un conflicto no resuelto, y dejarse llevar más por ese problema o ese inconveniente que tuvo en su vida política, más que concentrarse en su experiencia. ¿Me explico? Si te va muy bien el lenguaje y tu piedrita en el zapato es matemática, la recomendación es que se concentre en resolver matemática más que profundizar el lenguaje. ¿Ya? Su fortaleza, todos aquellos atributos que los votantes pueden observar en ella, ya los tiene. Entonces lo que tiene que concentrarse son en esas piedritas en el zapato. Tiene que preguntarse de qué modo su actuar político le pudo haber ocasionado daños a otros. Y acá vuelvo a reforzar la idea de que la manera más clara de que le vaya muy bien en las elecciones es no negando la historia de Chile. De verdad. Creo que con ese pequeño gesto de decir yo en ese momento estuve a favor, pero ahora mirando con mayor perspectiva la historia me doy cuenta de que hubo situaciones que no se debieron haber tolerado, creo que ese pequeño gesto la puede llevar a recibir muchísimos votantes. O sea, creo que la cantidad de votantes que ella puede recibir haciendo ese gesto es mayor que los votantes que puede perder negando su apoyo a Pinochet, por ejemplo.
Hay una historia de aquello respecto a que, bueno, no solamente su papá, ¿no es cierto?, Fernando Matthei, hay una... la base aérea del Bosque, en la Gran Avenida, donde antiguamente vivían oficiales jóvenes de la FACH, le tocó convivir en algún momento a su familia, el general Matthei, posterior general Matthei, con Alberto Bachelet, uh-huh, padre de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, más de alguna vez probablemente jugaron con la expresidenta Bachelet ahí en la base del Bosque. Entiendo que sus mamás también eran amigas, la mamá de la presidenta Bachelet y la de Evelyn Matthei. Y después se separaron los papás, además, de Evelyn Matthei. Pero nunca ha habido, no obstante, una amistad entre ellas. Ellos dicen que sí, bueno, hay una estima, algún recuerdo de niñez, pero no hay ningún tipo de amistad. Y ella, claro, fue especialmente dura en un comienzo, al principio de los 90, un poco en la ola de lo que era la derecha chilena de esa época, bien dura y además bien conservadora y también irrestrictamente apoyando lo que había sido el sí, el plebiscito del 88 y también la obra y gestión del gobierno militar o de la dictadura. Yo te diría que desde la década del 2000 al 2010 empezó ese tránsito posteriormente de Evelyn Matthei, adoptando posiciones más liberales y luego incluso haciendo alusión al tema de los derechos humanos. Insisto, de nuevo, muy en la ola también de cómo avanzó la derecha chilena, que hoy día no tiene nada que ver a esa derecha tan conservadora de los 90.
Sí, pero ¿sabes qué? También hay un dolor, particularmente de las generaciones que vivieron la dictadura y que por un tema de mantenerse firme frente al sufrimiento que pudieron haber vivenciado ellos o su familia cercana, tienen un poco esta postura de jamás voy a votar por la derecha. Encuentro que el gobierno actual lo está haciendo pésimo, pero por la derecha no voto. ¿Me entiendes? Y esa postura se argumenta en fueron personas que estuvieron de acuerdo con una situación que me hizo daño. Entonces insisto que en la medida que Evelyn Matthei refuerza esa postura, va a estar al otro lado. El Sol nos dice que está muy bien posicionada, y ese posicionamiento se va a mantener, porque fíjate que me parece que con Evelyn Matthei no vamos a encontrar a último momento escándalos. ¿Ya?
¿Escándalos como de recursos? ¿Escándalos políticos?
Sí, escándalos. O sea, no va a ocurrir que en 3 meses nos vamos a enterar de que administró mal los recursos en el municipio de Providencia, o que invitó a alguno de sus trabajadores y le dio 5 pisco sour, ¿cachai? Eso no va a pasar.
Invitó a alguno de sus trabajadores y le dio 5 pisco sour. Ya. Qué ejemplo más contemporáneo, pero es verdad.
Sí. Sí. Aparece que lo que vemos de ella.
Bueno, no sé si tú recuerdas.
El próximo a la realidad.
El gran escándalo finalmente de Evelyn Matthei.
No lo recuerdo.
Se lo van a sacar en cara también el de la radio Kioto.
¿Cuál fue ese escándalo?
Año 93 de haber sido. Se estaban definiendo las candidaturas presidenciales de la derecha chilena.
Año 93, acá se nota la diferencia de edad, porque yo en 93 tenía 5 años.
No, yo también era chico, pero uno estuvo y reportea las cosas.
Ya. Yeah.
Año 93 se estaban definiendo las candidaturas de la derecha chilena para enfrentar a Eduardo Frei Ruiz Tagle.
Ya. Yeah.
Que terminó siendo, por lo demás, presidente de Chile. ¿Y quién crees tú que estaban ahí en la encuesta? Evelyn Matthei.
¿En serio? ¿Tan joven?
Evelyn Matthei. ¿Quién más? Sebastián Piñera. También.
¿Qué edad tenían en ese momento ellos?
Bueno, sí, Evelyn Matthei hoy día tiene 71.
Hace 30 años, po.
Claro. Tiene 71, hay que restarle 25 y 9, hay que restarle 34. No, era joven, más joven que nosotros.
Ah, yo pensé que esto de presidentes jóvenes era solo del presidente actual.
De hecho, hay videos donde se ven las banderas, Evelyn presidenta, los tazones, o sea, todo. Ella estaba armando su candidatura. Mira. Presidencial. Sebastián Piñera también la tuvo clara desde siempre, también estaba armando su candidatura presidencial. Y se filtran unas conversaciones entre Sebastián Piñera y uno de los dueños del actual Megavisión, Omega hoy día. Claro, ¿no? No, el otro, claro. No me acuerdo el nombre de pila, claro. Ricardo, claro. En donde Sebastián Piñera le pedía que en un programa X de debate político que había en esos años, la hicieran quedar mal. Le hicieran quedar mal, así como. De hecho, era como una niñita que sea como media tontita. Trata que parezca como una niñita media tontita. Y ese audio se filtra. Ahí se empieza a saber todo un escándalo. Esta era una conversación que había grabado un departamento de inteligencia del ejército, que espiaban a varios políticos, entre esos Sebastián Piñera, porque había una desconfianza hacia Sebastián Piñera, porque él siempre fue una derecha más liberal, más ponderada, más de centro. Entonces los militares tenían una desconfianza hacia él. Y encuentran esta conversación. Esta conversación sale a la luz pública. En esos años no había YouTube, pero te vendían el cassette en el Pase Humada de la filtración.
¿En serio?
Sí, no, pero sí fue un éxito.
Pero espérate, no estoy entendiendo. Sebastián Piñera pedía que dejaran mal a Evelyn Matthei.
En el programa.
Ya,
en
pero
el programa.
Hasta ahora Evelyn Matthei es la víctima.
No tanto, porque todos creíamos, cuando nada hacía presagiar, porque Evelyn Matthei le avisaron de que esto iba a pasar. Y ella tenía, cuando explota el caso, ella sabía. Y prefirió, como dices tú, victimizarse. Porque sabía que eso le iba a traer algún rédito. Posteriormente se supo que ella sí sabía. Y no dijo nada. Y aceptó toda la cuestión de ser. Todos los beneficios de ser víctima. ¿Ah? De ser víctima. Cuento corto. Esto fue durísimo para las carreras políticas de la época de Evelyn Matthei y Sebastián Piñera. Ninguno de los dos fue candidato presidencial ese año. Sebastián Piñera era senador en esa época. Evelyn Matthei era diputada por Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura. Piñera, senador por Santiago Oriente. Y al final la derecha tuvo que ir a buscar un apellido de vieja gloria en la política chilena. Terminó siendo el candidato Alessandri Vesa, sobrino nieto de Jorge Alessandri. Y además apareció un independiente que sacó bastantes votos, que era José Piñera, hermano de Sebastián Piñera. Ellos dos siempre tuvieron una muy mala relación, porque competían mucho, eran los dos demasiado secos. Y José Piñera había sido ministro del trabajo de la dictadura, entre otras cosas, el ideólogo de las AFP, por ejemplo. Es un poco la
historia. No, pero ese escándalo no es nada en relación a las cosas que están pasando ahora por Jorge Mamora.
No, probablemente hoy día hay cosas más.
De hecho, considero que habla muy bien de ella como estratega.
¿Sí? No, en ese momento soy yo feo.
Sí, se pudo ver, pero finalmente el programa ocurrió.
¿Ah?
¿El programa ocurrió?
No me acuerdo si el. No, parece que se supo antes.
Ya.
No, pero se supo antes el escándalo a que Evelyn fuera al programa. Ojo que ella después compuso su relación con Sebastián Piñera y terminaron siendo grandes amigos.
Sí, po.
Grandes amigos, ella fue ministra de su gobierno y bueno, en fin.
Bueno,
¿Ha tenido resiliencia Evelyn Matthei?
Sí.
¿Ha tenido resiliencia? Sí. Aparte de una trayectoria muy importante.
Y en la aparte de ser mujer.
En esos años.
Y durante mucho tiempo
diputadas.
Ser solo la hija de.
No habían diputadas en esa época.
No, sí.
No había, o sea, era una gracia. Fíjate que el 2013, en otra elección presidencial, el candidato de la centroderecha iba a ser, o iba apuntando en la encuesta, Lawrence Goldborn, que venía a ser que el que sacó los mineros, ¿ya? Ministro de Minería de Sebastián Piñera. Y Andrea Lamam, que era el otro contendor, le encontraron unas cuentas en las Islas Caimán, ¿puede ser? Sí, Lucho. Lucho me va en las Islas Caimán. Y terminó por votarlo de toda pretensión presidencial. Más allá de que al frente estaba Michelle Bachelet, así punteando en las encuestas lejos de todos. Pero Goldborn era quien tenía en ese momento como más chance en la encuesta. Y cuando Lamán muestra esta información, ellos lo filtraron, de las cuentas de Goldborn en Caimán, en Islas Caimán, se cae la pretensión, que era el candidato a la UDI, iba a haber primaria, se cae la pretensión y deja de ser el candidato presidencial. Las elecciones eran en, no sé, mes y medio, dos meses, una locura. Y la UDI no tenía candidato. La UDI decide de emergencia nominar a Pablo Longueira, histórico dirigente del partido. Y Pablo Longueira, en un mes y medio, dos meses, le termina ganando a Andrea Lamán esa primaria. Las malas lenguas dicen que Joaquín Lavín, que era el jefe de campaña de Pablo Longueira, pide que Andrea Lamán vaya a saludar al vencedor a la sede del partido, en Suecia, en calle Suecia. No contento con eso, luego, todo mito, pero no sé. Dice que Joaquín Lavín empieza a presionar a Andrés Alamán para que suba al balcón que da a calle Suecia de la UDI, donde había mucho adherente, y saludara. Y Alamán que le responde a Joaquín Lavín: ¿hasta cuándo me quieres humillar, weón? Entonces todo el cholo que se, y ahí hubo un momento tenso, al final efectivamente igual termina.
Oye, la historia saliendo. Es súper divertida porque es puro cagüín.
Y después la gente a veces tiene poca memoria. Y después queda de nuevo la escoba, porque Pablo Longueira, después se supo que tenía problemas como de depresión, sí, y cosas así. Termina deponiendo su candidatura y no había nadie. Literalmente no había nadie. Y Evelyn era ministra de Sebastián Piñera de la época, ministra del Trabajo, si mal no recuerdo. Y la derecha va a pedirle que asuma esta candidatura, también encima de la candidatura no había nada. Termina pasando al final la segunda vuelta, y en la segunda vuelta es ampliamente derrotada por Michelle Bachelet. Yo creo que con suerte llegó al 40, con suerte de haber llegado al 40%. Y luego de eso, bueno, además sacaba el gobierno, ella no quería volver a ser parlamentaria, y ¿sabes? Se va a hacer clase de matemática.
Me acuerdo, ella, ¿o no?
No, a una en el sur, o sea, en el sur de la región metropolitana. Creo que es, me puedo equivocar, pero creo que en alguna escuela de Pedro Aguirre Cerda.
¿Ya?
Se va a hacer clases de matemáticas.
Me acuerdo de eso.
Y estuvo ahí, no sé, un año, dos años, año y medio de haber sido dos años, porque dos años después viene la elección, las elecciones municipales, donde ella le arrebata la alcaldía a Josefa Razzurri, y resulta electa alcaldesa de Providencia.
Bueno, a pesar de que el escenario se ve muy positivo para Evelyn Matthei, la fuerza nos recuerda que lo que tiene que trabajar son asuntos personales, no se la pregunta de qué modo yo he podido hacerle daño, o más bien de qué modo puedo reparar daños que haya ocasionado en el pasado. Aparece que lo que vemos de ella no es un personaje, te diría que es una persona bastante honesta entre cómo realmente es y lo que muestra, pero los amantes o los enamorados en posición invertida, que es la carta del acuerdo, dice que tiene que tener ojo con los acuerdos, las negociaciones que realiza dentro de su partido, volviendo a reforzar la idea por la que me estoy inclinando desde el inicio, que ante todo debe ser fiel a ella. Creo que tiene que ser más cuidadosa con los acuerdos o con cómo cede con un nuevo público, más que intentar fidelizar aún más el público que igual va a terminar votando por ella. ¿Ya? Esto me parece interesante porque considero que el escenario político a nivel internacional nos está invitando a ser más radicales con nuestras posturas, con nuestros juicios, y este no es el caso.
Mira. Atención entonces, Evelyn de Matthei. Nosotros, Lucho Fraile, vamos a... Sí, Lucho tiene una pregunta. Ah, Lucho... A propósito del invitado que viene. Vamos a dejar la pregunta para la siguiente vice, para que diga que después no la invitamos. Maura Celeste, gracias por estar hoy día.
¿Cómo? ¿No alcanzamos nada más?
Chile, se acabó el programa. ¿Qué vamos a hacer?
Ven, si yo tengo que venir más seguido, no queda otra.
En la agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.